Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la celebración de esta audiencia sobre el caso 12.632 Ana María Careaga y otros contra Argentina, solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. Se ha aprobado la celebración de esta audiencia con el objeto de escuchar a las partes, con el fin también de contar con mayor información respecto al caso para avanzar en la etapa de fondo. Me acompañan en la mesa el primer vicepresidente de la comisión, Paolo Carozza, el ex presidente de la comisión, comisionado Claire Robert, el comisionado Freddy Gutiérrez, y la secretaria adjunta Elizabeth Abimerched. Comenzaremos, como ustedes muy bien saben, por los peticionarios con 20 minutos, luego el Estado tendría 20 minutos y el resto lo distribuiríamos entre los miembros de la comisión para requerir alguna información complementaria. Tienen la palabra los peticionarios.
Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, como usted dijo, este es el caso 12.632, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el periodo 128 de sesiones aprobó el informe de admisibilidad número 6507. Antes de empezar, me gustaría informar quiénes estamos participando en esta audiencia. La doctora Adriana Gallo, la doctora Ana María Careaga, que son dos de las tres juezas que fueron removidas del Poder Judicial, miembros del Poder Judicial de San Luis, que motiva esta denuncia. El doctor Diego Morales, que es el director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales. Y el doctor Sergio Fuensalida, que es el representante de SEGIL, que es parte de este caso también. Bueno, la audiencia, la estructura de la audiencia la vamos a plantear de la siguiente manera. Este caso, antes de empezar, da cuenta de la violación de los derechos humanos de tres ex juezas de San Luis, la doctora Gallo, la doctora Careaga, que ya las presenté, y la doctora Silvia Maluf de Cristín, que no está presente aquí, quienes fueron destituidas de sus cargos, y las dos primeras, o sea, Careaga y Gallo, fueron sancionadas con penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera ilegítima. Tanto la destitución como la sanción que recibieron, en este caso las tres juezas, se produjo como lo vamos a plantear y como fue planteado tanto en la denuncia como en sucesivas presentaciones a lo largo de los años ante esta comisión, se produjo de manera ilegítima. Como fuera aclarado en ocasión de nuestra denuncia original ante esta ilustre comisión, las razones para presentar los tres casos en forma conjunta son las siguientes: motivos de economía procesal, antecedentes relevantes y violaciones comunes en los tres casos, y una descripción integral de la situación integral de del Poder Judicial de San Luis, lo que facilita la comprensión del caso. En relación con esto último, los peticionarios hemos informado en varias oportunidades de qué manera los tres casos de las tres juezas se encuentran inscritos en un contexto de crisis general al que se vio sometido el Poder Judicial de la provincia de San Luis desde hace varios años. Si bien la presentación data del año 2003, la situación, digamos, se inició en el año 95, como lo vamos a ver. Bueno, primero la doctora Gallo y la doctora Careaga van a hacer una presentación sobre el contexto en el cual ellas fueron destituidas, pero el contexto general de la situación del Poder Judicial en San Luis. Luego nosotros reseñaremos los derechos que han sido violados en el caso de las tres juezas, y estos derechos tienen que ver con el derecho a contar con un tribunal competente, independiente e imparcial, el 8.1, el derecho a ser oídas en un plazo razonable por un tribunal, el 8.1, el derecho de defensa, el 8.1 y el 8.2, el derecho a expresarse libremente, el 13, el principio de legalidad, el 9, y el derecho a la protección judicial, el artículo 25, todos ellos de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el artículo 1 de la Convención. Luego de la presentación de ella, nosotros vamos a hacer una explicación y algunos detalles específicos sobre los argumentos de derecho. Y lo que sí quiero plantear es que esta audiencia nosotros la estamos planteando y la queremos utilizar para hacer los alegatos de fondo en este caso, independientemente de lo que podemos después discutir en términos de lo que proponga el Estado. Pero la audiencia, desde nuestro punto de vista, es para alegar sobre el fondo del caso. Gracias.
Buenos días. Como me presentaron, soy Adriana Gallo. Me desempeñé 21 años en el Poder Judicial de la provincia de San Luis. Voy a intentar comenzar con un pequeño raconto sobre la situación que conllevó a nuestras destituciones, un proceso consolidado, una mecánica que se instaló en la provincia y que conllevó a sancionar, a castigar a quienes no estuvimos de acuerdo y cuestionamos cómo se iba a desarrollar el sometimiento del Poder Judicial. Como ustedes creo que saben, y si no lo informo, el gobierno de San Luis de la familia Rodríguez A se instaló en el año 1983 y continúa a la fecha. En el año 1996 comenzó una campaña de desprestigio al Poder Judicial que se lanzó desde el Poder Ejecutivo con la ayuda de los medios de comunicación que pertenecen privadamente a la familia gobernante. En ese momento el Superior Tribunal de Justicia soportó, digamos, esta embatida. Y la primera medida que se tomó fue la disminución. Quiero aclarar que en San Luis, además de los hechos en forma autoritaria, la particularidad que tiene es que se legalizó absolutamente todo. Se emitió una ley donde se disminuían los sueldos de los magistrados y funcionarios, razón por la cual 120 personas iniciaron demandas de amparo. En razón de ello se dictó una ley de emergencia que fue ficticia y por los medios de comunicación se hizo ver al pueblo cómo gozábamos de una situación muy privilegiada. Se publicaron nuestros sueldos, nuestra falta de solidaridad. En razón de ello el Superior Tribunal emitió una resolución de inconstitucionalidad de esta ley. Y como contrapartida se los ridiculizó a través de un fotomontaje en el diario de mayor circulación propiedad de la familia, a través de colocándolos, ridiculizándolos en ropa interior y un gorro militar. Eso trajo como consecuencia la renuncia masiva, a excepción de uno de los miembros. Fiscalía de Estado interpuso una nulidad de esa resolución y el Superior Tribunal, conformado por camaristas en ese momento, rechazó la demanda y alertó en la misma resolución a la población de San Luis sobre el sometimiento que estaba atravesando el Poder Judicial. Inmediatamente se cubrieron los cargos del Superior Tribunal con gente que jamás había transitado por tribunales, jamás había transitado por una universidad, tan solo sus antecedentes estaban relacionados con puestos políticos. Casualmente el presidente hasta el día anterior fue apoderado del partido oficialista y apoderado personal del gobernador. Se comenzó a través de ese momento a dictar una serie de leyes, como por ejemplo garantizado que esta persona, que es Antonio Cernese, fuera presidente del Superior Tribunal, presidente del Jurado de Enjuiciamiento y presidente del Consejo de la Magistratura. Con eso se garantizaban las mecánicas de ingreso y destitución de los jueces. Se dictaron diversas leyes relacionadas casualmente con el ingreso y exclusión de los integrantes del Poder Judicial, la prohibición de interponer medidas cautelares contra la provincia y eso trajo como consecuencia que, a excepción de 7 u 8 personas, de entre las cuales nos encontramos las 3 juezas destituidas, nunca renunciamos a ninguno de los amparos e interpusimos todas las demandas de inconstitucionalidad contra todas estas leyes. A principios del año 1997, los colegios de abogados denunciaron la situación en un documento crítico y solicitaron al Estado Nacional la intervención de la provincia. Como castigo, fueron disueltos por ley. A ese comunicado adherimos 7 integrantes del Poder Judicial, 4 juezas, una funcionaria, una defensora de menores y 2 secretarias, en cuanto a la consideración que se hizo del sometimiento del Poder Judicial. Esto desencadenó por parte de la Fiscal de Estado una intimación por carta documento para que ratificáramos o rectificáramos esta posición, a lo cual, palabras más, palabras menos, contestamos la improcedencia e impertinencia de que un fiscal de Estado intime a un juez en esos términos. Sobre el tema se va a explayar después la doctora Careaga, pero en particular me recusaron en todas las causas en que tenía participación en el Estado provincial, fundamentalmente en la causa de mayor envergadura de la quiebra de la empresa más importante constructora de la provincia, la cual tuvo un matrimonio muy fuerte con el gobierno y un divorcio también muy fuerte, había intereses económicos importantes, la quiebra estaba, ya había procedido a la liquidación, faltaba nada más la distribución del dinero. Se me recusó por odio y enemistad cuando esa causal solamente procede contra las personas o relaciona a las personas físicas. Lo rechacé, Cámara confirmó. Eso fue a pesar de no tener competencia a la Superior Tribunal Adicto. Y en una resolución ejemplificadora dispuso hacer lugar a la recusación calificando este acto de adhesión como un acto de subversión. Meses atrás, esto lo colijo colateralmente, el expediente casualmente que fue a otras manos terminó con la renuncia del juez porque está faltando el dinero. Seguidamente se dejó cesante a 12 secretarias que habían sido amparistas sin ningún tipo de causal, sin ningún sumario ni nada, entre ellas mi secretaria personal, la secretaria del juzgado, la misma acababa de tener familia hace 5 días y la notificaron en la misma clínica. Esto fue a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde me impusieron una persona que es funcionaria de administrativa de la Intendencia, que nunca había trabajado en el Poder Judicial. A partir de allí mis comunicaciones fueron filtradas y se sabía perfectamente quién entraba y salía de mi despacho. Como yo tenía meses antes, 2 profesionales habían realizado una denuncia en el jurado de enjuiciamiento, uno de ellos sobre todo vinculado con el gobierno, ex funcionario y después siguió siendo funcionario del gobierno, en cuanto a la entrega de un cheque sin su consentimiento, cuando el dinero estaba depositado y resguardado, y otro profesional en cuanto a que no le había entregado un cheque, en ese momento eran 1,000 pesos, porque pedí el consentimiento de la contraparte, cuestiones cotidianas de cualquier juzgado, providencias que fueron confirmadas, algunas y consentidas las otras. Realmente me preocupé por cómo venía la situación. Se declaró la ley de caducidad de mandatos del jurado de enjuiciamiento, jurado que ya había votado por unanimidad el archivo de estas denuncias, pero que por suerte pude certificar a través de un escribano público. Se conformó un nuevo jurado, inconstitucionalmente, porque los colegios ya no estaban funcionando, fueron digitados a dedo por el señor gobernador, y en forma unánime me formaron causa en 2 renglones. se propició a través de los medios radiales y gráficos de la provincia mi renuncia, a lo cual de ninguna manera iba a acceder. Me sometí al procesamiento, planteé absolutamente todas las nulidades, todas las inconstitucionales en la causa, que absolutamente fueron rechazadas. El 70% de la prueba que ofrecí fue rechazada. Ni siquiera me permitieron la producción de testimoniales de gente idónea sobre el tema. Y la audiencia se celebró a 90 kilómetros del lugar donde 21 años había ejercido la función. Pese a que el Colegio de Abogados lo había solicitado y hubo una presentación de 1.700 firmas para que se exhibiera la cuestión en el lugar donde nosotros trabajábamos. De más está decir el trato que tuve en la audiencia, al cual pudieron acceder nada más que 30 personas. Incluso cuando fui a declarar, se me quitó la grabadora que tenía en la falda y ahí me di cuenta que había policías apostados adentro de la sala de civil. Había pedido un veedor, se presentó por la Federación Argentina de Magistrados el vicepresidente, quien manifestó a la prensa nacional que si a mí me destituían por esas causales, no quedaba un solo juez en la República Argentina cumpliendo funciones. Después de esas 5 o 6 audiencias, bueno, se me acusó en realidad por 4 hechos, porque los desdoblaron, pero se constituyeron pura y exclusivamente en relación a esas 2 primeras denuncias, y se me destituyó por 38 hechos. De entre ellos, y para graficar, se me cuestionó que trabajé en mi licencia por maternidad. Se me destituyó por varias causas de mora, de negación y desprestigio del Poder Judicial. Se me inhabilitó por 8 años, que ya los cumplí. Se me formó causa penal por delitos, que ya los cumplí. Y lo peor de todo fue la impotencia de tener que explicar que por un cheque, por 2 cheques, se me sacaba de una función a la cual quise y quiero mucho. Les pido disculpas. No fue fácil explicar a la sociedad, como no es fácil en este momento, explicar las verdaderas razones por las cuales se me sacó de la función. Lo peor de todo, cómo se fue consolidando. En cuanto al caso mío, nada más le cedo la palabra a Ana María.
Excelentísima comisión. Antes que nada, para nosotros es un logro haber llegado a esta instancia. Ya lo sentimos como una especie de reconocimiento, ya el tema de la admisibilidad. La historia nuestra y del Poder Judicial en la provincia de San Luis, cuando empezaron con el tema de las presiones para nuestras renuncias, era prácticamente crónica de una muerte anunciada. O sea, sabíamos previo a esas parodias de juris que tuvimos que nos destituían. Creímos que correspondía, que teníamos una obligación hacia la ciudadanía, porque consideramos que los jueces tenemos un plus de responsabilidad en cuanto a la defensa de las cuestiones institucionales, y consideramos este grupo de mujeres, porque quiero destacar el tema de la cuestión de género en esto. Éramos 7 mujeres, entre todo el Poder Judicial, las que nos plantamos en esta situación, que era nuestro deber, reitero, mantenernos más allá de tener que entregar nuestros trabajos en esta empresa, digamos. Yo soy Ana María Careaga, soy nacida y criada en esta ciudad en la que me humillaron y me degradaron públicamente, porque el poder judicial, el poder político hasta organizó manifestaciones en la plaza llevando gentes de todos los rincones de la provincia con colectivos gratuitos para que se manifestaran contra el Poder Judicial frente a la plaza de la Casa de Gobierno. Y mi proyecto de vida estaba en mi ciudad y en mi provincia. En ella crecí, me eduqué, está toda mi familia, tuve mi hijo, Y mi proyecto era hacer una carrera judicial completa y algún día jubilarme en un cargo de mayor jerarquía. Todo eso quedó trunco simplemente por haber pretendido desarrollar o desempeñar nuestra función como correspondía. Fuimos destituidas injustamente. Si la algarabía de 1984, cuando se reinstaura la democracia en nuestro país, se ve empañada para nosotros desde esta perspectiva retrospectiva de hoy en día, con el acceso al gobierno de la provincia de San Luis, de Rodríguez A., quien ha durado ya 5 mandatos y quien, por decirlo en términos ajedrecísticos, ha tenido un enroque con su hermano, uno fue gobernador, el otro senador y después ahora al revés. Mi jury puntualmente fue por pretender investigar al intendente de mi ciudad por un caso que denuncia a la oposición como un caso de corrupción en el manejo de la municipalidad. Lo intento investigar, lo llamo a indagatoria. Cuando lo llamo a indagatoria, me sacan de la causa. El Superior Tribunal pide la causa cuando el investigado presenta una denuncia en contra mía ante el jurado de enjuiciamiento. Con eso bloquean la investigación de la causa real que yo estaba llevando, me apartan del proceso y me destituyen en un periquete con todas las vulneraciones a mis derechos, las vulneraciones en el jurado de enjuiciamiento. Esta persona que ellos ampararon fue después senador por la provincia, mi denunciante, Canjiano, y ha sido y es hasta el día de hoy uno de los integrantes más férreos y más cercanos al poder político de la provincia. Él anexa a esto la manifestación pública que nosotros hicimos de una crítica al... Se me acabó el tiempo. De una crítica al avasallamiento del Poder Judicial de la provincia. Y si bien en mi caso lo mixturaron con esto que acabo de decir, o sea, quedaba como, si bien una de las causales era la adhesión al análisis crítico del avasallamiento del Poder Judicial por parte del Poder Político, lo cierto es también que me anexaron el tema de la investigación del caso de corrupción por el intendente y otro caso más. Pero la frutilla en la torta, por decirlo coloquialmente, fue el caso de la doctora Silvia Maluf, porque el caso de ella desembozó totalmente el entramado que había armado la provincia, pues la única causal en el caso de Silvia Maluf de Cristín fue la adhesión a la nota del análisis crítico en que se plasmaba todo el entramado del poder para avasallar el Poder Judicial en la provincia. Es la única causal de la doctora Silvia Maluf. Cuando la provincia se ve presionada por la mirada institucional de la nación respecto a toda esta política, tratan de hacer una remozada legislativa y vuelven a otorgarle personería jurídica al Colegio de Abogados, le dan nuevamente al Colegio de Abogados participación en la integración del jurado de enjuiciamiento, que en nuestro juris no existió, y en ese contexto la única de nosotras que quedaba con una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento le rechazan el pedido. Y ese nuevo jurado, oxigenado y ya constituido constitucionalmente, dice que el caso Careaga, que era el caso mío, había sido totalmente injusto y que nunca en un Estado constitucional se debería haber admitido. Después de eso, cuando en el Congreso de la Nación se forma una comisión que está monitoreando de algún modo el estado de cosas del Poder Judicial de la provincia de San Luis, sin embargo siguen sucediendo, a pesar de que están haciendo una especie de maquillaje, llamémosle así, legislativo, están tratando de volver al Estado de Derecho de algún modo, porque fue tan burdo que plasmaban las cosas legislativamente, pero aún así, soterradamente, quedan cosas muy deleznables, a tal punto que les han hecho firmar, no sabemos a cuántos jueces, porque se han hecho públicos solo algunos, las renuncias en blanco. Ante la denuncia de una fiscal se ha investigado y ya hay 2 funcionarios públicos, entre ellos el ministro de la Legalidad, que están procesados, procesamiento confirmado por la Cámara Federal por haberles hecho firmar a los jueces las renuncias en blancos, a los jueces que están ahora. Es decir, que como los casos nuestros no cedimos y no lograron ante la presión que renunciáramos, ahora están directamente asegurándose las renuncias preventivamente. No quiero abusar después. Ah, bueno, bueno, muchísimas. Bueno, bueno, muchas gracias. Solo quería hacer una breve mención de lo que ya en algún modo deslizó Adriana en cuanto a que el entramado era tan sólido que a nosotros nos hostigaban desde la Fiscalía de Estado cuando nos pronunciamos, que en realidad el pronunciamiento del Colegio de Abogados, que los señores comisionados los tienen porque lo hemos agregado, era nada más que un análisis crítico exhaustivo de la situación. Se modificaron y se hicieron 17 leyes inconstitucionales para poder destituirnos. O sea, todo se plasmó legislativamente. Cuando el Colegio de Abogados analiza y denuncia esa situación, nosotros adherimos cuidándonos muchísimo del documento, muy escueto por otro lado, que firmamos, porque en la última parte de la nota del colegio ellos pedían la intervención federal de la provincia. Nosotras consideramos que siendo parte de la magistratura no podíamos adherir a esa parte, entonces simplemente y cuidando mucho las palabras, reitero, dijimos que adheríamos al análisis crítico, no solicitábamos la intervención de la provincia. Sin embargo, de eso, digamos, se hizo todo un gran show, ¿no es cierto?, y se ligó esto con el tema, en mi caso personal, de considerar que estábamos haciendo un abuso de la interpretación del derecho a la libre expresión. Nosotras consideramos, como lo dije recién, que teníamos derecho y que teníamos el deber a la ciudadanía de hacerlo. Y en cuanto a la denuncia del intendente municipal de la ciudad de Mercedes, lo interpretaron como si yo estuviera haciendo actividad política. Nunca en mi vida realicé actividad política, como a los magistrados en Argentina nos está expresamente vedado, me he cuidado mucho. Lo que sí creo que por un criterio elemental de hermenéutica jurídica, cuando dos principios constitucionales se sospecha que pueden colisionar, debe buscarse la interpretación que permita armonizar los más, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros consideramos que tenemos el derecho a expresarnos libremente. En el caso del intendente, por otro lado, lo que él cuestionó es que él tenía fueros y que yo estaba avasallando su función al no respetarle sus fueros. Es un tema bastante fino y delicado, digamos, pero en realidad yo no lo estaba juzgando al intendente por ninguna expresión de él. Yo lo estaba juzgando por un actuar de él. Y por otro lado, debo decir que la indagatoria en nuestro sistema es el ejercicio del derecho de defensa. O sea, yo lo llamo para que él pueda ejercitar su derecho de defensa y él me aparta de la causa y me frisa a mí presentando una denuncia en mi contra. Con lo cual, él eligió el tribunal que quería que lo juzgara. ¿Está?
Muy bien, muchas gracias. De todas maneras, habrá oportunidad para que ustedes puedan ampliar después con la intervención de la comisión. Tiene la intervención el gobierno por 15 minutos. Por favor.
Gracias, señor presidente. Creo que los 15 minutos van a sobrar algunos. En primer término, el Estado agradece la invitación de la ilustre comisión para participar en esta audiencia y a los peticionarios por la completa exposición que acabamos de escuchar. Como ya se ha dicho en esta sala, esta ilustre comisión resolvió recientemente adoptar el informe 6507, en cuyo marco declaró la admisibilidad de la petición. Es en este contexto que esta comisión ha comunicado a las partes que se pone a disposición a los efectos de explorar una posible solución amistosa. El Estado ha tomado debida nota de las conclusiones del informe y de la propuesta de la comisión y ha escuchado con atención los argumentos presentados por los peticionarios y en especial por las doctoras aquí presentes, sobre el fondo del caso. Señor Presidente, la tradicional política de cooperación que el Estado argentino mantiene invariablemente como política de Estado con los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos supone la identificación del mecanismo de solución amistosa como opción preferente. Desde tal perspectiva, el gobierno argentino se place en poner en conocimiento de los presentes que, por secretaría, ha formalizado la aceptación de la invitación de esta ilustre comisión a los efectos de abrir un espacio de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de una solución amistosa. Con tal objeto, el Estado propone a los peticionarios la realización de una primera reunión de trabajo en la ciudad de Buenos Aires dentro de los próximos 30 días, a fin de determinar una agenda y un cronograma de trabajo, invitándose al gobierno de la provincia de San Luis a sumarse a dicha mesa de trabajo. Gracias, señor Presidente.
Bueno, muy bien, muchas gracias a las partes que han intervenido. En primer lugar, a los peticionarios, a las peticionarias y a las víctimas o presuntas víctimas que han ampliado su información. Y también quiero reconocer, como relator para Argentina, que soy que ciertamente se ha privilegiado y se está privilegiando en varios casos la opción como opción preferente la solución amistosa. Y me satisface mucho, como presidente de la comisión, reconocerlo en esta audiencia y felicitar al gobierno por manifestar públicamente su disponibilidad y su aceptación para entrar en un proceso de solución amistosa, proponiendo cuestiones concretas como la realización de una primera reunión de trabajo dentro de 30 días, donde se establecería una agenda temática y un cronograma, como es el estilo para este tipo de procesos. Quisiera dar la palabra a mis colegas, preguntar a mis colegas si tienen alguna intervención, alguna pregunta. Comisionado Carosa, ¿no? Comisionado Cruz Robert, por favor.
President, I wanted to to hear from the petitioners their reaction to the government's offer to open friendly settlement.
Gracias, señor presidente.
Perdón, voy a dar la palabra para comisionado Gutiérrez.
Una pregunta muy precisa, gracias señor presidente. Además de Adriana Gallo, Ana María Cariaga y la doctora Maluf, ¿cuántos jueces podrían estar en una situación semejante?
Yo también quisiera pedir una ampliación a la parte peticionaria en relación con la posible violación o la violación alegada del artículo 9, principio de legalidad y retroactividad de la ley. Quisiera una mayor puntualización sobre la aplicación retroactiva de las leyes vinculadas con la destitución de las juezas. Y también ampliar, no terminé de escuchar la traducción de la pregunta del comisionado Robert, pero entiendo que iba en la misma línea, también quisiéramos alguna reacción también puntual. Y si fuera posible, concretizar en esta audiencia fechas precisas para que la comisión tomara nota de estos compromisos y de la oferta de la apertura del gobierno sobre el inicio de la solución amistosa.
En cuanto, contestando la pregunta del señor comisionado Gutiérrez, en cuanto al tema de cuántos jueces podríamos estar vulnerados por esto, cuando comenzó, como dijo la doctora Gallo, éramos 100 y pico jueces los que comenzamos. Fueron domesticando, por decirlo de algún modo, y quedamos, fuimos 7 mujeres, 3 juezas y 4 secretarias éramos. A las secretarias las destituyeron directamente, las cesantearon por mucho más brevemente, no les tuvieron que hacer juris. A las juezas nos organizaron juris, las 3 juezas estas estamos destituidas. Tal vez una situación muy dolorosa por la situación aquella, digamos, de que se hacen asociaciones políticas, fue la de la única sobreviviente de nosotros, la doctora Neira Ortiz de Lucero, que está hasta el día de hoy trabajando y que ha tenido que soportar otro tipo de cosas, como estar totalmente sola en un contexto totalmente adverso, eternamente vigilada. O sea, fue otro tipo de presión el que ella soporta hasta el día de hoy. Ella aún está en funciones.
Sí, con relación a la retroactividad de las leyes. En realidad nosotros enfocamos el problema de la retroactividad de las leyes en dos sentidos. El primero tiene que ver con las causales. Con posterioridad a los hechos que supuestamente se le indilgaron a las juezas, hubo una reforma legislativa, la 5102, que amplió las causales de remoción. Esas causales de remoción que se ampliaron con posterioridad a los hechos supuestamente acusados fueron las que habilitaron el proceso de destitución. Y en segundo lugar, el otro tema central que implica las modificaciones legislativas posteriores al hecho tienen que ver con esto que mencionaron las doctoras Gallo y Cariaga, con relación a la integración del jurado en juiciamiento. Las reformas legislativas modificaron la integración del jurado en juiciamiento y permitieron, por ejemplo, que los abogados ya dejen de participar en ese jurado de juiciamiento y todo iba a depender de la designación de conjueces que hiciera el Poder Ejecutivo. Así que en dos sentidos nosotros enfocamos el problema, la irretroactividad. Por un lado, la aplicación de causales y por otro, la modificación del jurado en juiciamiento.
Sí. Y en el caso, es importante remarcar que en los 3 casos, o sea, el marco normativo de los procesos de remociones para las 3 juezas fue la ley 5.124, publicada el 27 de octubre de 1997. En todos los casos, los hechos por los cuales ellos fueron juzgados fueron con anterioridad a esa ley. Y ese fue el marco que rigió los procesos. Y ahí, en ese sentido, fue la ampliación de causales y también el cambio en el mecanismo de la remoción como la integración de jurado en enjuiciamiento. Una cuestión que yo quería plantear, teniendo en cuenta la complejidad de este caso, nosotros por supuesto nos reservamos y vamos a presentar en los próximos días los alegatos de fondo en forma escrita, donde allí analizamos cada uno de los derechos violados en relación con tanto la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte como de el ordenamiento jurídico argentino. Allí plantearemos, con precisión, la violación de los derechos de legalidad del artículo 9, de independencia e imparcialidad, el derecho de contar con un juez natural, el derecho de defensa, el derecho a recurrir las decisiones. Es importante remarcar que en el caso de la doctora Cariaga y Gallo y Maluf, las 4 recurrieron, llevaron adelante 4 recursos contra la decisión del jury. O sea, en los 4 recursos, tanto en el sistema provincial ante el Tribunal Superior de la provincia de San Luis, como para poder alcanzar al nivel de la Corte Suprema de Justicia, que en definitiva terminó decidiendo en una decisión del año pasado reenviar los casos y los recursos de ellas nuevamente al Tribunal Superior de San Luis, pero sin decidir sobre el fondo, digamos, diciendo que el Tribunal Superior de San Luis debería haber abierto esos recursos cuando no lo hizo.
Si me permiten, quiero agregar algo que, como me emocioné, me salí de lo que había preparado. En mi caso, concretamente, me formaron causa penal, de modo tal que me tuvieron que sacar al día siguiente de mi juris por un trámite realizado por el doctor Raúl Zaffaroni, que fue mi defensor en mi primer juris, en el que no me pudieron sacar porque aún no habían reformulado negativamente toda esta parafernalia legislativa que para el segundo sí habían reformulado. Y por colaboración del doctor Zaffaroni y otra gente conocida, me sacaron inmediatamente del país porque yo tuve riesgo real de prisión, me querían tomar presa. Tuve que irme a trabajar fuera del país por un tiempo bastante prolongado y nunca más pude volver a trabajar en mi provincia. Eso lo quiero destacar porque eso lo usaron ejemplificando para el resto de los jueces.
Otra mención que yo quería hacer era el contexto de esta audiencia, que nosotros lo planteamos como un problema estructural de independencia del Poder Judicial en la provincia de San Luis, pero también como un problema de en muchos casos que se extiende a otras provincias. O sea, la independencia del Poder Judicial o la dependencia en muchos casos del Poder Político, del Poder Judicial, no es exclusiva de la provincia de San Luis y también se da y también se extiende en muchas otras provincias, como en el caso del Centro de Estudios Legales y Sociales venimos relevando en sucesivas versiones de nuestros informes anuales y como lo hemos hecho al presentar recientemente otra denuncia sobre el mismo tema en relación con la situación de el ex procurador de la provincia de Santa Cruz. En relación con la propuesta hecha por el gobierno, los representantes del ilustre Estado argentino, bueno, por supuesto nosotros siempre también hemos tenido una hemos aprovechado y hemos aprovechado las instancias de proceso de solución amistosa con el Estado argentino, así que en ese sentido nos complace escuchar nuevamente esta propuesta. Lo que sí yo propondría al gobierno argentino, o en todo caso a la Comisión, es supeditar nuestra contestación o nuestra respuesta sobre la aceptación del proceso de solución amistosa a la reunión que tengamos en el marco de un mes, con una agenda concreta y con puntos concretos sobre los que debe versar la negociación, que incluya, por supuesto, innecesariamente la participación del gobierno de San Luis, ya que ustedes saben, la Argentina tiene un sistema de gobierno federal y muchas veces nos encontramos con la dificultad de avanzar en los procesos de solución amistosa, con la dificultad de que las provincias se involucren o la diferencia entre la decisión de las provincias y la decisión del gobierno nacional. Entonces, creo que a nosotros nos parece bien esta primera reunión y estaríamos de acuerdo en fijar ya una fecha, pero sin embargo nos gustaría dejar pendiente la respuesta a la Comisión Interamericana sobre nuestra aceptación del proceso una vez que se lleve a cabo esa reunión sobre la base de puntos concretos sobre los que debe versar la negociación. Gracias.
Bueno, muy bien. Para concluir la audiencia, yo les propuse, si fuera posible y fue aceptado por la parte peticionaria, fijar en esta audiencia el día de la reunión y luego los detalles ustedes los... Así toma nota la Comisión de que, como producto de la audiencia, se da la oferta...
¿Hay que coordinar con el gobierno del Estado?
No, la primera reunión. La primera reunión.
Ok.
Sí.
Pero, señor Presidente, podemos proponer una fecha, pero nos falta la respuesta del gobierno de San Luis. O sea que hasta que ellos... tenemos que coordinarla con ellos. Entonces podemos hacer una propuesta de fecha supeditada a que el gobierno de San Luis puede estar en esa fecha.
Discúlpeme, ¿puedo hacer una pregunta al representante del Gobierno Nacional, a quienes agradecemos la predisposición, por supuesto, del Gobierno de Nación? ¿Qué pasa si la provincia no acepta? Porque la provincia tiene una posición muy dura respecto a este tema.
Si la provincia no acepta, imagino que tendremos que seguir nosotros desde el Estado de la solución amistosa sin la provincia.
Bueno, yo creo que en ese sentido dependerá, será uno de los criterios a evaluar por parte de los peticionarios, aceptar o no el proceso de solución amistosa. Pues desde ya aquí dejamos planteado que para nosotros es importante, como tanto como lo considera también el Gobierno Nacional, la participación del Gobierno de la provincia, que es de alguna manera el que tiene la respuesta en términos de los remedios o las reparaciones que seguramente se plantean en el proceso de solución amistosa.
Sí, desde ya que lo óptimo sería que el Gobierno de la provincia esté presente. Sería bueno poder escuchar al Gobierno de las provincias, sería la primera vez que nosotros podamos escucharlo también. Hasta ahora las comunicaciones han sido simplemente por escrito, o sea que esperamos la participación de ellos, pero reitero que los responsables internacionalmente es el Estado Nacional, así que la solución amistosa la tiene que buscar de todas maneras el Estado Nacional.
Bueno, muy bien, reconocemos los esfuerzos que se están iniciando en este momento para abrir este proceso. Les alentamos que continúen adelante y que agoten todas las medidas posibles el gobierno federal a efecto de persuadir al gobierno de la provincia que esté presente. Les pedimos que nos informen a la Secretaría, como es la práctica, de los avances cuando se concretice esto, y les informo que, y lo sabe el gobierno federal, estaré en Buenos Aires, en Argentina, en el mes de noviembre para otros fines laborales de la comisión, y estaría a disponibilidad también para acompañarles en alguna actividad que pueda dar impulso a este proceso en el terreno, es decir, en Argentina, ¿no? Y también pedir a la parte peticionaria que, sin perjuicio del avance en este proceso de solución amistosa, que es el ideal, que acompañen más información al caso. En lo que a mí respecta, me interesa mucho más la visión estructural, las manifestaciones estructurales de la afectación a la independencia judicial en la provincia de San Luis, que le venimos dando seguimiento de parte de la Comisión y de la Relatoría de País desde hace ya algún tiempo. Sí.
Gracias, señor presidente. El plazo de 30 días lo hemos puesto para tratar de ser lo más cercano posible. No nos olvidemos que el 28 de octubre hay elecciones en Argentina. No queremos mezclar esto con la situación política, que el señor Rodríguez Sáenz es candidato a presidente. Entonces, inmediatamente después de las elecciones vamos a tratar de convocar y bueno, veremos después de las elecciones si hemos logrado o no una conversación y si van a estar presentes.
Sí, solo dos temas. Como dije y reitero, en los próximos días estaremos presentando los alegatos en forma escrita, donde ahí habrá un pormenorizado análisis sobre tanto de hechos como de derecho sobre la situación que estamos denunciando en este caso. En segundo lugar, sería importante o sería interesante probar, intentar hacer la reunión en la fecha en que el señor presidente y relator de Argentina esté en Argentina. ¿Cuándo es la fecha?
Bueno, estaremos en la segunda y tercera semana. La segunda semana es el seminario latinoamericano de buenas prácticas, y la tercera semana estaría previsto, todavía no está concretizada, una visita a las cárceles de Mendoza. Entonces sería entre segunda y tercera semana, sí, seguro en la segunda semana de noviembre. Estaría en Buenos Aires a disponibilidad para cualquier reunión de trabajo en este marco.
Sí, estamos un poquito pasados los 30 días, si no tienen problema lo podemos hacer, porque la segunda semana sería alrededor del 14 y el 10 se cumplirían los 30 días, o sea que
vale la pena sacrificar el plazo por la presencia del relator.
Sí, con mucho gusto. La Comisión siempre acompaña, impulsa estos procesos y reconoce definitivamente, alienta estos procesos cuando son de buena fe, como se están manifestando en este momento. Queremos, antes de dar por concluida la audiencia, felicitar a las partes por su disponibilidad, agradecer la información que ha alcanzado la Comisión, y esperamos que nos informen cuando se concreticen estos esfuerzos y estas fechas, y estaremos prestos a darles seguimiento y apoyar el proceso de solución amistosa. Concluimos entonces la presente audiencia y muchas gracias.